Comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hasta la medianoche, 5 horas de radio que hacemos solo y exclusivamente pensando en los oyentes de este programa, los que consideramos, ya se lo digo y lo creemos sinceramente y de verdad, oyentes audaces, inteligentes y educados, capaces y más que capaces de entender la actualidad, de tener opiniones por encima de las que tenemos nosotros, mejor fundadas y mejor valoradas. Con esa base iniciamos siempre este arranque en la radio, que nos lleva, como les digo, hasta la medianoche. En compañía de Diego Carcedo dentro de un rato para actualizar algunos temas de la actualidad internacional que necesariamente pasan por Siria y por Turquía y ese devastador terremoto que lleva ya más de 6.500 personas. Ya saben ustedes que seguiremos con él al menos 6.500 personas, y hay quien piensa que, bueno, que es una cifra que se va a quedar muy, muy corta. También en compañía de Íñigo de Barrón y de Javier Jorrín para analizar los temas económicos. Para hablar de ofertas de trabajo estará Javier Peña en Madrid Trabaja, una edición especial para este programa del Enfoque. Luego ya en la medianoche, a partir de las 10:15, después de que seguramente podamos hablar con alguno de los españoles que está en la zona, en Turquía, pues colaborando y trabajando, pues contarán con las voces de Isaac Blasco, Alberto Pozas y Carlos Dávila. Digo esto de la zona trabajando porque es curioso, realmente curioso, cómo podemos ver la cara y la cruz, cómo podemos ver lo mejor y lo peor del ser humano, cómo mientras están matando en Ucrania y Rusia invade un país y lo ataca de una forma cruel y sin reparo alguno, en que sean niños, en que sean jóvenes o ancianos los que van cayendo, cómo luego somos capaces, el mismo ser humano, de concertarse, de unirse, de coordinarse, sea de la bandera que sea, de la nación que sea, y echar una mano o varias manos en Turquía y en Siria. En fin, son nuestras contradicciones vitales, las de esto que llamamos el Homo sapiens. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hay un hombre sentado en un banco de la plaza de Mariano de Cavia, cerca del Retiro. Lo he visto allí algunos días, pero no me fijé mucho en él. Un mendigo más de los muchos que hay en Madrid, me dije. Pero esta mañana me he parado ante él porque alrededor suyo había colocado todo un anillo de cartones en los que había escrito con letra esmerada algunos textos como reclamos para que la gente se pare y deje unas monedas. Era como haber escrito una nota biográfica con urgencia. Esos letreros, que luego me dijo que los había escrito él, decían mucho del mendigo. Sabía escribir sin faltas de ortografía y su caligrafía era cuidada, como la que gastaban nuestros mayores que habían hecho muchas muestras en la escuela, muestras de caligrafía. Hubo un tiempo en el que la calidad de la letra era síntoma de una buena cultura y decía mucho de una persona. Hoy, que solamente ya escribimos en la pantalla, da igual. Pero vuelvo al mendigo, del que ahora lamento no saber su nombre. De todos sus reclamos, el que más me llamó la atención fue uno en el que decía lo siguiente: acepto dinero, acepto comida, ropa, trabajo y también libros y periódicos. Mientras yo estaba en esto, él leía un periódico. Por un instante dejó de hacerlo y me preguntó: ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, dije. Estaba leyendo toda esta literatura callejera, me dijo, que he escrito. Pero sí, es verdad, si no me dan dinero o comida, al menos que me traigan libros y periódicos. El periódico es lo que más me gusta. Entonces me fijé que tenía en sus manos un ejemplar de La Vanguardia. ¿Lees La Vanguardia?, le pregunto. Leo todo, y señaló un montón de periódicos viejos que tenía en el suelo. Y sentenció: incluso leo los alemanes e ingleses, que no entiendo, pero me divierte adivinar lo que creo que están diciendo. entonces observé que estaba leyendo una edición de La Vanguardia de la semana pasada. Pero el mendigo se adelantó a mi pregunta. Mire, caballero, me da igual si el periódico tiene un mes o es el de hoy. Para mí, que no escucho la radio ni veo la televisión, porque no tengo, todo es nuevo. Y creo que me entero mejor cuando las cosas ya han pasado. Entonces le pregunto, pero ¿usted no sabe nada del terremoto de Turquía y de los miles de muertos? Pues mire, no. Algo he oído porque la gente va hablando de eso, pero ya me tocará enterarme. Así que en ese momento me miró los ojos y dijo, para mí es tan importante enterarme hoy que dentro de 4 días. Cuando me llegue el periódico lo leeré todo, con tranquilidad, sin prisas, como a mí me gusta. No hay ninguna prisa, amigo. Los muertos están muertos y los vivos, vivos. Dejé unas monedas y me marché, no sin antes prometerle unos cuantos libros que en mi casa ya no caben y nunca podré leer. Por un momento sentí envidia del mendigo, no de su situación, claro está, pero sí de la manera sabia y contenida con que ha domesticado a la actualidad. Sin prisas, sin urgencias, esperando que lleguen a su mano las noticias cuando las noticias quieran llegar. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera vivir así este mundo demenciado de las noticias que el cerebro humano no puede digerir? ¿Quién pudiera de verdad?
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, en El Enfoque, en esta primera media hora, noticias con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 Las Tablas y también en la M607 a su paso por El Goloso. Al margen de estas retenciones de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, también en la A6 a su paso por Puerta de Hierro y El Plantío y en ambas direcciones en la A4 en Butarque y Pinto. Al margen de esto van a encontrar complicaciones si circulan por la M40 Hortaneza y Coslada en dirección a la A3, también en Villaverde sentido A4 o Alcorcón, Pozuelo y Valdemarín dirección A5. Además, les recordamos que a partir de hoy está prohibido el paso de vehículos pesados por obras en el enlace de la salida 36 con la 1 a la altura de San Agustín de Guadalix. Se encontrarán desvíos debidamente señalizados.
Martes 7 de febrero, martes en el que Turquía y Siria siguen trabajando contrarreloj en busca de supervivientes en medio de la tragedia. 2 terremotos y cientos de réplicas de estos después, como cabía esperar, las cifras de muertos siguen y siguen y siguen en aumento. Y así va a continuar, porque bajo los escombros, pese a las imágenes que vemos de algunos rescates de personas con vida, la mayoría de lo que los servicios de emergencia y voluntarios encuentran es muerte. Anoche terminábamos este programa con más de 3.500 fallecidos, y la cifra ya ha aumentado más que notablemente. ¿Por cuántos vamos, Sergio Rodríguez?
Pues más del doble, Javier. El último balance es de exactamente 6.376 muertos y 30.570 heridos. El dato positivo es que se han rescatado a más de 8.000 personas en las últimas horas. Se han contabilizado efectivamente 435 réplicas de menor intensidad en las zonas afectadas, en las que trabajan más de 60.000 personas procedentes de 50 países. Más allá de las cifras, la imagen, la secuencia del día, ha sido el rescate de esa niña completamente sepultada que ha sido rescatada con vida en Jindera, en Siria, sin un llanto, sin un lamento, mirando a sus rescatadores que le decían: Nur, cariño, papá está aquí, no tengas miedo, mira a tu papá, habla con tu papá, Dios los bendiga, ahí está, habla con él. Gracias a Dios por salvarla. rescates que se están haciendo en un escenario de frío, de lluvia, de nieve y en Siria, en concreto en plena guerra civil con su territorio y su población dividida. De noche, improvisando fogatas allí donde no hay generadores de electricidad, la OMS calcula que la cifra de muertos puede elevarse todavía, multiplicarse nada menos que por 8, es decir, que podría llegar a los 20.000. Los 91 efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencia, han llegado ya allí, son completamente autónomos, pueden alimentarse durante una semana con los víveres que llevan. El gobierno turco ha decretado 3 meses de estado de emergencia en las 10 provincias afectadas y también muchas ONGs sobre el terreno como Plan Internacional, que ha alertado de la crítica situación en concreto que viven en Siria. Escuchamos a Sandra Serré, su portavoz.
Ya vienen de una situación muy compleja de años de conflicto. Entonces, esta catástrofe lo que hace es agudizar una crisis muy prolongada donde los niños se han visto enfrentados a una enorme violencia, a situaciones muy estresantes como bombardeos continuos o como pues, enfrentar la muerte o el sufrimiento de familiares y de gente cercana.
La peor cara de la tragedia, los saqueos que han comenzado sobre todo en busca de comida y de bebida, y Turquía ha desplegado 28.000 efectivos para reforzar la seguridad en las zonas afectadas.
Desde nuestro país, gracias Sergio, sigue saliendo ayuda, como desde muchos puntos del planeta, pero nosotros en concreto vamos a enviar material para, entre otras cosas, levantar un hospital de campaña urgente en la zona. Lo ha anunciado hoy el presidente del gobierno, Chema Moreno.
Respuesta de solidaridad la que enviamos desde España. El Ejecutivo va a organizar el envío de un hospital de campaña y un equipo de emergencia humanitaria. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Como siempre hemos hecho, vamos a responder como debemos. 2 aviones del Ministerio de Defensa despegaron hace pocas horas para desplazar distintos equipos de la Unidad Militar de Emergencias y otro de ERICAM y ayudar así en las labores de búsqueda y rescate en la zona.
Desde Madrid, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata ha llegado ya a Turquía para colaborar en las labores de búsqueda. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
El ERICAM, junto a la UME, no ha dudado en ponerse una vez más a disposición de la vida para ayudar ante tanto dolor y devastación. Y nuestro equipo, compuesto por casi 40 profesionales y con 5.000 kilos de material de rescate y salvamento, ya está volando a Turquía para estar junto a quienes más lo necesitan.
Carlos Novillo, viceconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid, ha alertado de las difíciles condiciones en las que se están llevando a cabo las labores de rescate.
La diferencia con otros terremotos que hemos tenido pues, en Ecuador, en Haití, incluso en Argelia, pues efectivamente la climatología, ¿no? No nos había sucedido, ¿no?, que tuviéramos esas condiciones tan críticas, ¿no?, para las personas que puedan estar sepultadas de ese frío, incluso precipitaciones. Pero bueno, ellos van perfectamente equipados para poder soportar esas condiciones.
Por su parte, el rey Felipe VI ha mostrado también su solidaridad con las víctimas y ha ofrecido toda la ayuda de España para paliar las consecuencias de los terremotos.
Hablaba el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid del ERICAM, del Servicio de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad. Pues bien, acaban de actualizar la situación de quienes se han desplazado hasta Turquía. Les recuerdo que son 30 efectivos de bomberos, 5 profesionales del SUMA 112, 4 perros, guías caninos y un veterinario de la Unidad Canina de Protección Civil de Las Rozas y también de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros. Tras la primera reunión con las autoridades locales, les han asignado la zona de Iskenderun, cercana a la ciudad de Alejandreta. Van a comenzar a trabajar en breve y también van a estar trabajando toda la noche, van a establecer turnos para poder relevarse y que siempre haya alguien en las labores de ayuda al pueblo turco y al pueblo sirio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que también escuchaban hace un momento, que hoy ha estado en la interparlamentaria con su grupo, con el Grupo Socialista, y obviamente uno de los temas de los que más se ha hablado es la ley del sí es sí. Ayer los socialistas presentaron sus modificaciones que siguen provocando brechas y brechas notables en la coalición, pero que el propio Pedro Sánchez hoy sigue defendiendo, Noelia Antoria.
El presidente del Gobierno defiende la ley, pero incide en sus consecuencias y en la necesidad de reformarla.
¿Qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente: utilizar el diálogo, pero resolver el problema.
En Podemos están dispuestos a seguir dialogando, pero no a volver al Código Penal que obligaba a la víctima a probar la violencia, y la ministra Irene Montero confirmaba que es lo que pretende esta ley tras escuchar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la cadena SER.
Ahora, si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento.
Creo que nuestra función como Gobierno es asegurar que el consentimiento sigue en el centro, que que solo sí es sí y que protegemos de forma eficaz a todas las víctimas, las que denuncian y las que no.
Irene Montero hacía oídos sordos a la petición del PP para que dimitiese, defendía en el Pleno del Senado su postura, aplaudida por Yolanda Díaz, ante la pasividad de los ministros socialistas Félix Bolaños y Raquel Sánchez. Pese a los gestos, ninguna de las partes ve riesgo de ruptura, pero es sin duda la discrepancia más seria de la coalición desde que se inició la legislatura.
Palabras, como bien decía Noelia Ontoria, en el Senado de Irene Montero, donde la temperatura, como es habitual, ha subido a cuenta de la norma.
Lo hacen solo por el miedo que tienen a ese contador de violadores y el daño que les puede suponer en las urnas. Señora ministra, esto es ya un gobierno partido en dos, señoría. El Partido Socialista nunca, nunca va a poder volver a decir que es el partido que defiende a las mujeres. ¡Nunca!
Los ciudadanos saben bien que este es un gobierno que defiende y defenderá siempre el interés de las mujeres. Y eso es lo que nos mueve hoy para hacer una proposición de ley que nos permita garantizar la plena protección de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Y espero contar con el apoyo del Partido Popular para ello.
Reproches de Javier Maroto, portavoz en la Cámara Alta de los Populares, a los que respondía la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño. La parte socialista de Moncloa, ya saben, ahora busca fórmulas, busca apoyos para que salga adelante esa modificación de la ley, y pese a que se quieren apoyar en los socios de investidura, estos le piden que primero se ponga de acuerdo con sus socios en Moncloa porque no quieren tener que decantarse por una u otra parte de la coalición. Flor Carazo.
Los aliados parlamentarios del gobierno no quieren tener que elegir entre el PSOE y Unidas Podemos. Piden rebajar el tono y una ley unitaria que mantenga el consentimiento como núcleo de la norma. Gabriel Rufián, Esquerra, Íñigo Errejón, Más País.
No vamos a ser parte del problema de esto. Vamos a hablar con unos, vamos a hablar con otros y vamos a intentar mejorar lo que se pueda mejorar.
Esto no se puede convertir en un caballo de batalla. Nosotros le exigimos al gobierno que traiga una propuesta acordada, sin ruido, que no se convierta en un arma arrojadiza de unos contra otros.
Los portavoces en el Congreso del PP, Cuca Gamarra y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han mostrado la disposición de sus partidos a apoyar la tramitación de la reforma.
La sociedad española vuelve a ver cómo, en vez de tener un gobierno preocupado por intentar arreglar lo que todavía se puede arreglar, siguen discutiendo.
Nosotros no vamos a bloquear con nuestro voto la tramitación de una iniciativa que acelere una modificación del Código Penal, pero desde luego no vamos a blanquear al Partido Socialista de Pedro Sánchez.
Tampoco Ciudadanos pondrá trabas a la modificación de la ley.
Otra ley que el gobierno va a sacar adelante es la de bienestar animal, o al menos pretende que salga adelante. El jueves se lleva a pleno y va a poner a prueba de nuevo a la coalición de gobierno, porque los perros de caza también suponen una discrepancia entre ambos socios. Alejandro Morán.
Se somete a votación justo en el momento de más tensión del gobierno de coalición. Aún no hay ningún tipo de acuerdo y por ahora está solo el Partido Socialista en el apoyo a esta ley. Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique pide que se rectifique y vuelva a la propuesta original de Jone Belarre.
Vamos a seguir pidiendo junto con la sociedad civil al PSOE que rectifique aquella enmienda que, como digo, escribió el lobby de la caza y el PSOE pactó con el PP y con Vox.
Esta ley amenaza y asusta a diferentes sectores como el de la caza o el de comerciales de utensilios de animales, manifestados esta semana por toda España y defendidos por Cuca Gamarra, PP, que reafirma así el no a la ley.
Somos críticos con el planteamiento que se ha hecho de ley de bienestar animal, ya que entendemos que no va a dar respuesta realmente al bienestar animal, sino que va a generar problemas en muchísimos sectores. Una ley, por cierto, en la que ha faltado toda la calma y toda la participación necesaria para legislar bien.
Desde Vox se unen a la negativa, y que ya que ven que está algo alejada de la realidad y del mundo rural. Iván Espinosa.
Ley hecha desde el animalismo más radical, más desconocedor de la realidad del mundo rural, ese animalismo urbanita, progre, woke, completamente enfrentado a la realidad de nuestro medio rural, al que desprecian y desconocen.
Este jueves 9 de febrero sabremos el veredicto de una ley que disgusta tanto a las izquierdas como a la derecha y que mantiene la tensión del gobierno.
Hablando de animales, los toros tienen que incluirse en el bono joven cultural. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo tras un recurso de la Fundación Toro de Lidia. El gobierno dejó fuera del cheque de 400 euros a los espectáculos taurinos para jóvenes de 18 años y ahora la justicia determina que no se pueden quedar al margen. Lupe Ortiz.
Los espectáculos taurinos desde ahora se deben incluir en el bono joven. El Supremo explica que el Gobierno no justificó debidamente por qué los dejaba fuera. No es suficiente señalar que este tipo de espectáculos se fomentan a través de otros instrumentos y que cada administración puede decidir cómo potenciarlos. Son argumentos genéricos y no valen para el alto tribunal. Dicen los jueces que no les corresponde a ellos resolver si son manifestaciones culturales o no. Eso ya lo hace la propia ley, que regula la tauromaquia como patrimonio cultural. Tampoco lo justifica que fuera de ese bono hayan quedado otro tipo de espectáculos como los deportivos, porque sobre ellos no hay un reconocimiento legal que sí se da para los toros en su dimensión artística, histórica y cultural.
Y una más en lo nacional, la ministra de Sanidad está a poco tiempo de despedirse de su cartera para concurrir a las elecciones municipales. Se va a presentar a la alcaldía de Las Palmas y se despide con una medida que muchos llevan demasiado tiempo esperando. Hoy se ha aprobado el fin de las mascarillas en el transporte público. Enrique López.
Ni en los autobuses.
Carmen Pizarroso.
Ni en los autobuses, los trenes, ni en el metro, aviones o barcos. Sí continúa siendo obligatorio llevar la mascarilla puesta en los hospitales, centros de salud, consultorios médicos, clínicas dentales, de estética, fisioterapeutas, residencias, las farmacias o botiquines. Pasado lo peor de la pandemia y con menos casos, avanzamos un paso más. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Uno de los datos más bajos de la pandemia, sino el que más. Y todo gracias a la excelente campaña de vacunación que ha hecho que España sea un país referente a nivel internacional. Algunos datos que corroboran esta afirmación. Hemos administrado más de 110 millones de dosis de vacunas contra la COVID.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ve en esta decisión motivos políticos.
Posiblemente su último Consejo de Ministros y el Gobierno nuevamente decida aprovechar una medida que no debería ser de nadie, que no debería ser electoralista, que no debería ser oportunista para lanzar la candidatura de Carolina Darias. Pero, desgraciadamente, los españoles tenemos la duda razonable de si el fin de las mascarillas no se debe a que Carolina Darias necesita un anuncio para lanzar su candidatura a una alcaldía.
Después de más de 1.000 días de uso, España es el último país de Europa que elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. Tampoco será obligatorio llevarla cuando vayamos a entrar en establecimientos como una óptica, un centro auditivo o una ortopedia. En las farmacias ya se venderán cada vez menos.
Seguimos con lo sanitario. En Madrid ya tenemos fecha y hora para una nueva reunión comunidad-sindicatos para intentar poner fin a la huelga de la atención primaria y los pediatras en nuestra región. Será mañana a las 9:30 de la mañana. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, explicaba qué esperan del encuentro.
Que nos den respuesta a las dudas sobre la implantación de las agendas de limitación de la demanda, cómo se va a hacer frente al exceso de demanda que de seguro se va a producir, cuándo se va a hacer extensivo a la totalidad de los centros sanitarios de atención primaria. Queremos soluciones para la asistencia madrileña.
Hoy la sanidad ha sido motivo también en la Asamblea de Madrid. Hemos sabido que la sanidad madrileña redujo en diciembre las listas de espera en los hospitales de nuestra comunidad con la Fundación Jiménez Díaz a la cabeza. La de consultas externas cerró el 2022 con 23.000 pacientes menos. De todo esto se ha hablado en la Junta de Portavoces en Vallecas. Pepe Frutos.
Polémica por la bajada del tiempo de espera quirúrgica. Mónica García de Más Madrid habla de trampa en esos datos.
Solo hay que ver los datos que publican la Comunidad de Madrid aquí en Madrid y los que manda el Ministerio. Solo con hacer esa comparación ya nos damos cuenta de la trampa. La realidad es que las listas de espera en la Comunidad de Madrid desde que está la señora Ayuso se han incrementado un 42%.
Los demás grupos sí reconocen la bajada, pero dicen que la situación sigue siendo mala. Juan Lobato, PSOE, Íñigo Enríquez de Luna Vox, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Respecto de cuando Ayuso entró, no solo hay muchísima más gente esperando, sino que es que todo el mundo está esperando de media más de lo que esperaban cuando llegó Ayuso.
La asistencia especializada y en la Comunidad de Madrid tiene un grave problema de demoras en la atención a los ciudadanos, ¿no?
No es una cifra como para poder descorchar el champán, ni mucho menos. Asegurar que es un buen dato tener que esperar todavía más de 2 meses para que te puedan operar.
Pedro Muñoz Abrines, del PP, responde señalando que la oposición falsea la realidad.
Las listas de espera de la Comunidad de Madrid, junto a las del País Vasco, son las que tienen menor tiempo de demora de toda España.
Afirma que el aumento de la espera desde 2019 es algo común en todo el país.
Por cierto, el Suma 112 cumple hoy 25 años, un servicio excelente que vela por todos los madrileños y cuyos profesionales han tenido que pasar absolutamente de todo. Begoña Alarcón.
En 2015, Fernando sufrió un accidente de tráfico que le dejó meses en coma. El mensaje de su madre, contundente.
Que la gente entienda que esto no es unas siglas muy bonitas, unos uniformes, no, no. Es la diferencia entre que mi hijo esté aquí o no esté.
Jesús tuvo un paro cardíaco mientras hacía senderismo en el Monte Abantos. Su llamada al 112 le salvó la vida.
La reflexión es que hace 26 años yo estaría muerto y hoy estoy aquí. Y eso se debe a un equipo de personas, es una cadena que funciona como las fichas del dominó.
Aniversario de emociones y abrazos, el 112 es algo más que un teléfono de emergencias, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es seguridad, es atención rápida y eficaz, es confianza y sobre todo es la certeza de que siempre habrá un profesional competente y comprometido al otro lado del teléfono.
En estos 25 años, el 112 ha recibido 108 millones de llamadas.
En el norte de la capital esperan con ansia la llegada del autobús rápido con aspecto de tranvía que va a conectar Valdebebas y San Chinarro con el Ramón y Cajal. Mar García.
Es el tiempo en 30 minutos de Valdebebas al Ramón y Cajal, los vecinos aliviados.
Todo lo que sea acercar a los vecinos al hospital de referencia está bien.
Llegas a destino con un solo transporte.
Va a venir muy bien porque ahora mismo hay dos líneas que están bastante saturadas.
Con un diseño similar al tranvía y a partir de mayo circulando 23 millones de euros. 10 autobuses eléctricos en cada uno, hasta 100 viajeros, con una frecuencia de 8 a 10 minutos, 31 kilómetros, algunos tramos con prioridad semafórica. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Vamos a dar prioridad semafórica en 19 de los 30 kilómetros que compone esta línea y, por tanto, en esos 19 va a tener una plataforma reservada, con lo que nos va a garantizar la puntualidad.
El bus Rapid podría llegar a otros barrios de la ciudad.
El alcalde hablaba de ese autobús rápido que, ya les advertimos, no tiene pinta de que vaya a pasar por el otro lugar en el que ha estado hoy José Luis Martínez Almeida. Parece complicado meterlo en la Cava Baja, pero no estaría nada mal para, por ejemplo, bajarse en Casa Luci, donde hoy se ha descubierto una placa y se ha rendido homenaje a uno de los hosteleros más emblemáticos de Madrid.
Yo tengo que decir muy poco, pero lo que digo es verdad, que no puede haber en el mundo ahora mismo una persona tan feliz como yo.
Enhorabuena a Lucio. La invasión de Ucrania, terminamos como siempre echando un vistazo al conflicto, ha cumplido hoy 349 días. El gobierno de Kiev dice que durante el último día ha matado a más de 1.000 soldados rusos y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha comparado a los rusos con los nazis por desinformar constantemente. Rafa Cerro.
Muy contundente Borrell, Javier, contra el dictador ruso, el presidente ruso, así lo ha dicho, dice, esto no es nuevo, esto de intoxicar. Goebbels ya lo inventó en la Segunda Guerra Mundial. Rusia está coordinando intentos para manipular el debate público en las sociedades abiertas. Hemos recopilado de estos casos más de 15.000
casos.
15.000 casos en los que Rusia ha intoxicado y dice que encuentra evidencias. El último año, 60.000 casos, 60.015. El Consejo Atlántico nos pidió que trabajáramos en ello. Evidencias contundentes que siempre hemos ido publicando. Ya sabes que Borrell dijo, no podemos ser un herbívoro en un mundo de carnívoros.
7:28 minutos de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte.